Buenas tardes a todos. Vamos a hacer una brevísima presentación y enseguida tomará la palabra Don Agustín. Este es el 19 curso de verano de Ingeniería Civil que organiza la Fundación Ingeniería y Sociedad. Como todos los años, a mí que soy su presidente me parece humilado y consideramos empezar el curso y terminarlo. Es una fundación voluntarista y gracias al nombre de nuestro guerrero, de su secretario general, que tengo aquí a mi lado, pues la verdad es que todos los años conseguimos este nuestro mayor reto, que es el seguir ininterrumpidamente esos cursos de verano que se celebran desde su fundación. Y para una fundación tan pequeña, pues la verdad es que es un triunfo lograrlo año tras año. Este año el tema es ingeniería para las Olimpiadas. Nosotros, la mayor parte de nosotros, somos ingenieros de camino y los deportes pues, nos gustan relativamente. Nos gusta lo que tienen de juego, nos gusta lo que tienen de disfrute personal, de cuerpo. Nos gustan menos las marcas y las mediciones exactas de los minutos y los segundos, pero entendemos que es algo necesario y sobre todo nos gusta que las Olimpiadas su capacidad para movilizar a unos ciudadanos en torno a una meta y conseguir poner patas arriba a la ciudad para mejorar. Eso nos gusta y nos ha parecido un tema interesante para este curso. Tendremos gente muy significada, que ahora Vicente Neiro, que es co-director conmigo de este curso, contará, pero vamos a dar un repaso a las cuestiones de instalaciones y de servicios que mueven las Olimpiadas con un paso posterior al borde del mar para seguir allí viendo lo que hacemos. Doy con esto la bienvenida a Agustín García Calvo y agradezco de nuevo que esté aquí con nosotros. Vicente contará ahora muy brevemente el programa y enseguida empezará su conferencia.
¿Me escucháis?
No.
No, porque me parece que has dejado eso.
No, ¿por qué?
Buenas tardes a todos. Yo he pasado 19 años de mi vida porque el primero de los cursos que hicimos en Segovia era un curso de turismo rural en relación a la jerarquía de los sistemas costeros. Luego he pasado al segundo, donde hicimos un CEBE a lo largo de la cornisa cantábrica. Luego hemos ido desde Segovia a Quevedo, a Expo y ahora a Valencia, y verdaderamente yo pienso que es un milagro. Este también pienso que es todo un milagro, donde vamos a conjugar una serie de significados de los Juegos Olímpicos y concretamente las claves del éxito de la conferencia que nos va a dar Don Manuel Fonseca. Luego vamos a tener una serie de visitas, especialmente a la Caja Mágica, que lo haremos mañana. El diseño de algunas de las cosas emblemáticas, como la bicicleta o el autódromo, donde habría un Don Navarro a contárnoslo. Luego, unos temas fundamentales dentro de unos juegos y sobre todo una planificación urbana, que es la movilidad de transporte de las Olimpiadas, donde tendrá el director que es la Consorcio de Transportes, y luego pasaremos, por supuesto, a las formas y sobre todo al diseño, a la arquitectura y la ingeniería, con una reflexión sobre el espacio público. Luego, como decía también Miguel, daremos un salto a Valencia, porque en Madrid no va a ser una única sede, sino va a tener sus sedes, y en el hipotético caso, claro, que nos demos juegos. Y en Valencia vamos a ver quizá una de las obras más emblemáticas de este 2010 a 2015, que es el año que nos va a ser Valencia. Entonces, yo lo único que quería decir antes de terminar es darle el agradecimiento a Miguel y sobre todo a Ángel. Ángel hace 30 años que le conozco y si no fuera por él, yo soy una persona que cae en el estrés y esto de cierta medida me hace es una depresión, y si no fuera por él, me empuja, me pincha, muchas veces no saldrían las cosas, y sobre todo gracias a vosotros, bueno, gracias por supuesto a la confesión, y gracias a vosotros.
Muy bien. Pues, bueno, te podías quedar para... Hace ya unos años, en una de las veces que esta gran amistad que me muestran los ingenieros de caminos y que me muestran ahora una vez más, y gracias al empeño de mi viejo amigo Ángel Guerrero, estuve participando en una de estas sesiones de verano. En aquel caso se trataba de la ingeniería del agua, y con aquella ocasión pues tuve que sacar el comienzo de la Olímpica Primera de Píndaro, que ahora, por motivos muy distintos, nos va a venir bastante bien para introducir algo de lo que quiero deciros. Es una de las canciones de coro de los himnos que se cantaban con motivo de las celebraciones de estas competiciones deportivas, dicho a la moderna, eran principalmente las olímpicas, o también las píticas, o las sísmicas. Y aquí, pues, Píndaro, gran poeta de la época y músico al mismo tiempo, se encargaba de fabricar uno de estos himnos que el numeroso coro tenía que cantar, danzándolo al paso, nada menos, ¿no? De esto es de lo que se trata. Voy a recitaros en su metro, canturrearos en su metro, el arranque de esta Olímpica Primera. Antes os voy a decir más o menos lo que dice en español corriente. Lo que viene a decir es esto: lo más bueno, el agua. Más también el oro, como un fuego ardiente, resplandece en la noche por encima de la riqueza que engrandece al hombre. Pero si quieres ensalzar fuegos, corazón mío, no andes ya buscando más por el desierto cielo un astro más cálido y brillante que el sol en pleno día, ni un certamen más grandioso que el de Olimpia podremos nunca cantar. Este es el comienzo. Ni siquiera es la primera estrofa entera. Y esto suena más o menos así. Ariston menjudor, joder grusos, aizomenon pur, jategia prepei, neuptime ganoro sexo haplutu. Eida et lagaruen, elde aifilonetor, meket halius copei, allos agnotenonen hamera, faenon astron eremas, diais eros, med Olympia Sagona perder nauda asome. Pues he aquí porque le saco a ustedes este extraño producto tan alejado de todo lo que suele entenderse por poesía o literatura en los manuales. Es para mí un asombro, una monstruosidad. Esto que podía suceder con el canto coral y los juegos atléticos en la antigua Grecia. Quiero hacerles participar de algo de esta impresión de monstruosidad que ya con mi canturreo de la arranque de la audiencia primera pienso haberse lo hecho sentir un poco en carne. El derroche desmesurado. En Olimpia principalmente, pero también en algunos de los otros sitios donde los juegos se celebraban, se reunían grandes multitudes, corría dinero para pagar al mejor de los poetas, a Finda, ¿no?, a Bacchílides, para sostener el enorme coro y al coro Inasca lo que enseñara a danzar. Y esto una vez y otra vez, y todo en el intermedio de los juegos del certamen y con motivo de celebrar la victoria de los carros de caballos de algunos de los tiranos que subvencionaran esta función de los juegos olímpicos, sísmicos, píticos, lo que fuera. Podría seguirles mostrando los esplendores y la exageración, pero yo creo que si dejan llevar un poco con lo que les he dicho, tienen bastante para quedarse asombrados. ¿Cómo puede ser esto? Empezando por el hecho de que cómo puede producirse algo como lo que acabo de canturrearles. Son unas largas estrofas en un lenguaje superferolítico, eximio, ajeno al vocabulario de ninguno de los dialectos griegos de la gente corriente, y que cantado al son de una música sin duda relativamente simple comparada con la nuestra, el gran coro tenía que danzar al paso con las vueltas consiguientes. Y a esto asistía una multitud, la mayor parte analfabetos, por supuesto. Esta grandiosidad se puede reflejar en esta poesía espectacular y asombrosa que yo, después de 2 años, nunca acabo de entender cómo podía producirse. Como una poesía tan ampulosa, retorcida, podía servirse para canturrear en un coro y que las multitudes asistieran a ella, no ya pacientemente, sino tal vez con gusto, no deja de asombrarme. Cuanto más he entrado en ello, el asombro no ha hecho más que crecer. Encontramos en la situación actual, en los Juegos Olímpicos resucitados, algo semejante a esto. Bueno, no desde luego del mismo tipo, no sé siquiera si en la celebración de los actuales Juegos Olímpicos o en general grandes certámenes deportivos se intercala de vez en cuando también una sesión en estadio para alguno de los ídolos del cante que estén más o menos de moda y que arrastren igualmente a las multitudes, en general muchas veces sin entender nada de lo que oyen, pero de todas maneras sin que pueda compararse la letra de cualquiera de las producciones pop o por el estilo con esta letra superferoítica de Píndaro que les he contado. Pero algo tiene así, muy lejos están pues la aparición de las calentadoras para los partidos de béisbol en Estados Unidos al comienzo de la función o intercalándose entre los actos de la función, que también están muy lejos de lo que se contaba por la antigua Grecia, pero que no deja de ser también algo asombroso y monstruoso. En todo caso, lo que no cabe duda es que las artes todas se desatan alrededor de la celebración de los certámenes deportivos, de los Juegos Olímpicos, los acompañan, y esto que pasa como una cosa corriente, porque estamos acostumbrados a ello, en las noticias de los medios, lo mismo que pasa en las monstruosidades de Píndaro en los manuales de literatura, porque es literatura, esto no puede pasar, si no querría que pasara para sí, entre vosotros conmigo en este rato, todo eso tiene también algo de asombroso, de espantablemente gracioso, de monstruoso. Entre las artes, por supuesto, no pueden eximirse esto, la arquitectura y la ingeniería, sobre las que volveré todavía un rato, también los antiguos, por supuesto, cualquiera de los grandes arquitectos, ingenieros, hipódamo, cualquiera podría estar dispuesto a organizar los campos y las vías de la celebración de los grandes juegos, pero naturalmente no, entre nosotros la cosa llega mucho más a lo grande y a lo espectacular, porque para eso hemos venido progresando en los cuatro siglos. Ahí estará sin duda un enjambre de arquitectos e ingenieros disponiéndose para la preparación de los próximos Juegos Olímpicos del año a mí, como comprenderán, me da igual el año que sea, eso no cuenta conmigo, pero sin duda estarán preparándose, y es por tanto momento de que me pregunten, nos preguntemos qué demonios es lo que yo estoy haciendo en esta preparación de este nuevo acto de la monstruosidad olímpica del que les estoy hablando. ¿Qué es lo que vengo a hacer aquí, llevado por la amistad de los ingenieros de camino y por el empeño de Ángel Guerrero? Bueno, vengo a hacer algo de lo que ya estoy haciendo desde hace un pequeño rato, ya comprenden que no podría venir a otra cosa, pero antes de que pase a analizar un poco el engaño, la mentira que rige todo esto de los juegos, del juego, del deporte, quiero poner por delante una especie de declaración sin la cual, si no me acompañan en la cual, desde luego no nos podremos entender para nada. La declaración es esta: nada que venga de arriba, nada que mueva capital, puede ser bueno. El poder, tan poderoso como es, no puede darle a la gente nada bueno. El poder no puede dar más que sustitutos. Está para eso. Y todo lo que el poder da y reparte a manos llenas, y además cada vez más, son evidentes sustitutos. Es decir, medios de reemplazar y también de evitar que se produzca nada bueno de veras. El movimiento del capital no puede dar nada bueno. Ya digo, en la medida que ustedes al oír semejante declaración se sientan un poco echan para atrás y pueden aguantar distancia y a pensar que exagero o que será más o menos, y eso, pues en esa medida no nos vamos a entender. No lo vamos a entender porque es preciso un desengaño respecto a lo que he llamado sustitutos, respecto a la producción para las masas de personas que dominan nuestro mundo, para poder sentir y entender algo de veras en todo esto que estoy diciendo. Los engaños se revelan en las palabras mismas. Voy a detenerme en algunas, nada más. La palabra juego, la mala que se ha hecho más usual en las lenguas europeas modernas, ha tomado un significado distinto del que tenía el latín jocus, del que deriva estas palabras modernas, jocus. Jocus era entre los latinos más bien algo como broma, algo en todo caso no serio. Pero del Egiptocus. Se contraponía, por tanto, a la seriedad, y la seriedad, como ustedes saben, entre los antiguos, entre nosotros, en definitiva quiere decir el negocio. Eso es lo serio. De manera que, en ese sentido, se puede entender que yo puse la broma. La broma sin un fin determinado, no destinada a ninguna especie de negocio, pueda ser una contraposición. Eso puede explicar que haya apoyado su significado y ha venido a ser el término más usual entre nosotros, el que estamos usando ahora mismo, juego. Ha adquirido así otro término, el significado un poco de un término latino, que ustedes conocen bien, porque se usan muchos derivados, ludus. Ludus, que era ya entre los romanos un término que se usaba para multitud de tipos de juegos, por los ritmos del teatro, los ludus scenici, y también los del anfiteatro y los juegos deportivos, en que habían venido a degenerar las funciones de anfiteatro y romanas, los juegos olímpicos de los griegos de unos pocos siglos antes. Todo esto era ludie, incluso la lucha de gladiadores a muerte como parte de los ludie. Y todo eso quedaba encerrado dentro de la palabra juego. Ni que decirles tengo que ya desde la República, desde antes del advenimiento de César y Augusto, los juegos estaban hechos, especialmente los grandes centros como Roma, para la formación de las multitudes de ciudadanos, de personas, ciudadanos o aspirantes a ciudadanos, y para formarlos naturalmente en la distracción, que los ludi tenía que significar, es decir, el no darse cuenta de lo que está pasando. Tengo la palabra, lo mismo que ahora. Si estos recuerdos de la antigüedad tienen algún sentido, es justamente no para que los miremos como si fuera algo ajeno, sino para que nos reconozcamos en ese espejo. Es para lo que estoy recordando todas esas monstruosidades, tanto las de los antiguos griegos como las de los juegos de anfiteatro de los romanos y todo lo demás. La palabra ludus se empleaba también para otra cosa, en la que me voy a parar un momento, porque cuento también para el proyecto monetario. Ludus se empleaba para designar la escuela de primera escuela. En torno a la educación, los engaños, entre los antiguos como entre nosotros, son constantes. Nos tropezamos a cada paso, solo con que escarbemos un poco. La palabra griega, jode, que quería decir ocio, lo contrario de trabajo, los griegos, jode, es de la palabra gracia, de espada, nuestro, escuela, y el término de las otras lenguas europeas, school, etc. Todos ellos vienen de este salón. Imaginen ustedes la trampa que se ha preparado ahí. La trampa para los niños, a los cuales se les invitaba a ir al ocio, al recreo, como manera de hacerles el frase de la escuela, que no era el ocio, el recreo, sino los niños, los otros. Así a los niños y niñas romanos, desde que va de buenas familias, que tenía que aprender a leer, tenía que llevarlos el pelado al ludus, al juego, para la jugada, los pobres, y también los ciudadanos, a la escuela de primeras letras, donde se sale la letra. Por eso, como es inseparable esta cuestión de este campo de la educación, del campo de Cortes, que hoy estamos metidos, quería recordar siempre estas apariciones del engaño por todas partes. Esto es de lo que se trata. Juego, puede que nos juegue todavía un poco como algo efectivamente libre, algo que desde luego no tiene que ver con la seriedad, no tiene que ver con el negocio, no mueve capital, se juega por jugar, se supone que los niños juegan, se les deja, que desde cuando se lanzan a jugar. Esto es lo que resuena a pesar de que el término se haya pervertido de la manera que les cuenta, pero como nunca nada se cierra del todo, ni siquiera los términos, pues algo nos queda resonando con la palabra juego y semejantes, que hace alusión a esa libertad de los serios, libertad de los negocios, a esa liberación de la condena al trabajo, es decir, al movimiento del capital. Pues vean lo que pasa, la transformación que sufre el juego. Les dirán, tal vez, algunos aquí mencionados lo habrán dicho, que lo que pervierte el juego y lo convierte en una falsificación de sí mismo es la competitividad, el hecho de la competitividad. No, por desgracia es algo mucho más profundo que eso. La competitividad es algo que puede incluso no estorbar mucho, porque también los niños cuando sueltamente se les dejaba jugar por las calles, no estaban ocupadas por automóviles, en fin, cuando había sitio, a los niños se les podía dejar sueltos, hasta ellos mismos en muchos de los juegos tenían que inventar competición. Y aquí inventar a ver quién llegaba primero, quién saltaba más veces o más deprisa, y eso la verdad es que no me parece de por sí le quite al juego esa condición de libertad de que les estaba hablando. Es algo mucho más serio, es la condena al fin, al tiempo. La condición para que un juego fuera juego de verdad, de jugar de veras, sería que no tuviera ninguna finalidad, que se jugara para nada, para nada. Para nada o para no se sabe qué. Pueden llegar a ustedes una vista a los Juegos Olímpicos y a las competiciones deportivas en general. Echen una pista y ver hasta qué punto la presencia del fin, la necesidad de sometimiento a un futuro previsto y a alcanzar, lo domina todo de tal manera que podemos asombrarnos también de que todavía nos queda alguna posibilidad de sentir algo de juego. Les confieso que teniendo yo la repulsión que tengo contra los medios, especialmente contra la televisión, sin embargo, de vez en cuando recaigo en ver un partido de fútbol y tratar de disfrutar con suerte de uno de esos ratos en que los chicos están jugando de veras. Sucede un poco, pero se ve jugar de veras. Estorbado si la tele tiene audio por las noticias de los comentadores que generalmente dedican a contar historias respecto a la biografía de cada uno de los jugadores y especialmente de lo que le ha costado al club nacional o lo que sea en cuestión adquirirlo para su equipo y toda la serie de rollos que efectivamente casi no dejan ni aprovechar los pocos ratos en que se les podía ver jugando, pero en cambio son muy reveladoras todas las informaciones a lo que les estoy tratando de hacer sentir conmigo. Es decir, hasta qué punto el fin, el tiempo va vacío y por tanto el movimiento del capital se come todo lo que podría quedar de juego. O, como el ejemplo que les he puesto, casi todo, gracias a que nunca nada está del todo cerrado, nunca está definitivamente hecho, por más que el orden pretenda que sí, el ideal pretenda que sí, que está hecho. No es así. Pero casi todo, se lo come casi todo. ¿De qué luz están llenos los periódicos informativos acerca de los Juegos Olímpicos, de las competiciones de fútbol, de cualquiera otro? Están llenos de informaciones respecto al fin. La contratación del jugador, el cambio del entrenador para conseguir más, desde luego, está la tabla clasificatoria y el trepar en la tabla como una de las condiciones que, evidentemente, se come el juego ya, porque todo está destinado al milagro de que se produzca un 0-1, con lo cual el equipo en cuestión tiene 3 puestos en la tabla, cosa por el estilo. Estas son las cuentas y de hecho es de lo que se habla y de hecho es de lo que se trata, y esto es lo que hace que apenas pueda quedar nada que sentir en juego ni nada de lo demás. El juego se convierte en un trabajo. Los humoristas o los bailarines o cualesquiera os hablarán tranquilamente de su trabajo. Porque este término que se contrapone a juego, este trabajo sigue reinando con un prestigio. El trabajo dignifica. Sigue siendo, a pesar de toda la miseria y podredumbre que el trabajo ha caído en nuestros días, sigue algo que se sigue cantando como dignificador. Y el bailarín, el futbolista, ya que trabaja y de alguna manera trabaja, suma. Sudan los entrenamientos que no puede ser nunca un juego, porque están destinados a conseguir un fin, a mejorar una puntería, a alcanzar un tanto mayor de velocidad. Eso es trabajo. Todo eso es trabajo y es un trabajo como otra cualquiera. No quiero acordarme de las niñas que intervienen en las competiciones de danza, gimnástica o artística o lo que sea. Imaginar a esas criaturas los años de trabajo a que sus padres y educadores las han tenido que someter para hacerles esas piernas y esa ligereza y todo eso. Un trabajo apabullante para quien quiera considerarlo, que naturalmente le deja a uno, por poco corazón que le quede, sin ganas de disfrutar nada cuando las ve actuar en una competición y ganar un premio. Es en todo caso una conmiseración de la condición de todo ese trabajo. No está más que a un paso de los gladiadores en el anfiteatro romano del imperio, donde efectivamente el fin está presente de la manera más descarada que puede estar presente el fin, que es la muerte. La muerte siempre futura. Así es en lo que el juego y los juegos podían transformarse. Se transforman, de hecho. Se han transformado y más van acrecentando cada vez más esta sumisión al fin, que anula cualesquiera posibilidad de juego, de que pase algo no previsto, no futuro ya organizado previamente. Algo que evidentemente se encuentre como un niño puede encontrar los pasos de un juego inventado, se encuentre y que no obedezca desde delante a ningún fin ya establecido. Esta es la historia de lo que nos pasa. Se la está contando con ayuda de recuerdos de antiguos, pero es para que se den cuenta de que la historia que les estoy contando es la historia de lo que nos pasa ahora. Y por tanto, hacer, ya quisiera yo poder que de todos sus corazones quedaran arrasadas en este momento cualquiera ilusiones respecto a compromiso, respecto a más o menos, en cuanto a esto de la organización de los juegos y del trabajar, y el trabajar por los juegos. Esta es la historia, es la administración de muerte. Es la función del poder. Estado, capital, cualquier institución de las que dominan nuestras vidas. La función se describe bien así. Muerte es futuro. No hablarán a vuestros niños desde pequeños de otra cosa más que de esa, de su porvenir. La educación, la preparación, también gimnástica, entre las demás. Son para conseguir un fin, para hacerse un hombre, una mujer, el día de mañana. Esta es la aparición de la administración de muerte. Se administra muerte porque lo que se administra es futuro, y futuro quiere decir lo que no pasa, lo que no pasa. Porque está siempre inventado por delante, lo que no pasa, como mi muerte, lo que no pasa. Lo que está inventado por delante y ejerciendo toda su potencia desde el futuro, donde no pasa nada. Esa es la creación del tiempo vacío, partiendo del futuro y pasando después también a arrasar, a convertir en mera historia los recuerdos de lo pasado, pero empezando por el futuro. La creación del tiempo vacío, la creación del aburrimiento, que es una función esencial de las artes que están al servicio del capital. También las artes finas, como la música de conciertos, música clásica, la poesía fina, esa que llaman, pero también las artes destinadas a las multitudes de la plebe, los deportes entre ellas y demás. Están destinadas a producir el aburrimiento. Administración de muerte, creación del tiempo vacío, aburrimiento, son la misma cosa. Estas instituciones, una de ellas, producen, les produce a los niños y muchachos, los mayores, les producen el aburrimiento de una manera directa, aburriéndolos. Pero la mayor parte de las veces no, se lo producen de una manera disimulada. Y le produce el aburrimiento haciéndoles creer que se están divirtiendo. Ese es el gran secreto de esta técnica que el poder ha desarrollado. Aburrirse sin darse cuenta, como Brassas decía de las mujeres en relación con el juego del amor, en una de sus canciones, Sans s'apercevoir. Aburrirse sin darse cuenta es la manera por excelencia, y es tan fácil engañar a las personas, es tan fácil. Es tan fácil hacerles creer que tienen interés por lo que están haciendo, en los estudios o en el trabajo, que les gusta el trabajo que han elegido. Hacerles creer a un chico que es que a él le gusta eso de la informática. No apreciar la ingeniería porque todavía digamos la informática o las ciencias económicas que les gusta, que lo pasan bien. Es completamente increíble, no puede ser más que mentira, pero es tan fácil hacer creer que sí. Y que eso funcione por todos los medios posibles es la técnica que el poder conoce bien. Respecto a este arte, que es el de los ingenieros de caminos y otros que me han entregado esta función, tengo que recordar también una cosa, un par de cosas, en la que esto del dominio del fin, que se come todo lo que pueda pasar, aparece también bastante claro. Con los ingenieros que publican la revista OP en Barcelona, de Obras Públicas, más de una vez tuve ocasión de intervenir también a sin notar los problemas de urbanismo, es decir, de destrucción de las ciudades, a favor de los conglomerados urbanos que el poder ha necesitado construir. Recordad que ingenio quiere decir ingeniárselas para vencer los llamados obstáculos naturales. Aquellos tiempos que evoco en que un ingeniero se enfrentaba con un barranco o con un montón de rocas molesto para el ferrocarril o para la construcción de cualquier edificio y se las ingeniaba. De manera tan maravillosa como todavía nos ha dado recordar, venciendo eso, es un momento en que asistimos a este juego, que es también de niños, el ingenio tratando de vencer cualquier obstáculos que se lo ponen a uno y encontrando los trucos más oportunos y más eficaces muchas veces. Eso era ingeniería. Pues bien, ustedes a lo que ya desde hace muchos años la ingeniería y la arquitectura con ella han quedado reducidas. ¿Qué obstáculos naturales puede haber que el ingenio tenga que vencer cuando todo está dictado desde arriba? Los bloques de nichos de viviendas, o mejor dicho, muriendas que construyeron los conglomerados urbanos, ¿qué obstáculos materiales pueden tener que vencer para levantarse por doquiera, si el único obstáculo es justamente su promotor, que es el dinero? El dinero que domina, gracias al avance de todos los medios mecánicos, domina los espacios de tal forma que no tiene que ocuparse para nada ni de costas, ni de rocas, ni de montes, ni de playas, porque todo está previamente arrasado por la operación misma del dinero, y el artista, el arquitecto, el ingeniero no tiene que ir más que detrás. El artista también, por cierto, de vez en cuando, algún gran mamarracho artístico para colocar entre un bloque de nichos y otro bloque de nichos para adornar la operación que le estoy contando a ustedes descaradamente, ¿no? Y todo ello, eso sí, contando con el nombre del artista, del ingeniero, que cuanto menos puede hacer, porque lo único que puede hacer es lo que ya está hecho. Una vez más, sin embargo, puede alcanzar, pues, un rango ilustre y un nombre, son los premios vacíos que el poder ofrece a cualesquiera tipo de artistas, también a estos. Me ha dolido muchas veces otra aparición del fin en la ingeniería del ferrocarril. Aquellas maravillas de las que nos quedan restos todavía medio sepultados por la invasión de las líneas de AVE y demás cosas que el día se nos venden. Aquellos ingenios como era el ferrocarril subiendo por el Duero arriba desde Oporto hasta cerca de la frontera con España, por entre los barrancos y las viñas y tantas otras por el estilo que han quedado por ahí abandonadas, era el ingenio. Cuando uno en los viejos ferrocarriles, en los trazados de las vías, encontraba estas cosas, es como si estuviera sintiendo justamente el ingenio en vida, manifestándose, y ahora por tanto algo de juego. Todo se lo ha comido el fin. La ley es la administración de muerte, y eso quiere decir llegar cuanto antes. No, un tren no puede tener ninguna otra dedicación, no puede servir para que la gente pase ratos de su vida entre esto y lo otro, y como lo tiene Machado, lamentarse Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para dejarse. Lo peor es la llegada, al revés. Justamente al revés. Nada de eso puede quedar, porque la única ley, la única que puede mover al desarrollo del ferrocarril igual que al de los automóviles y todos los demás, es llegar cuanto antes. Eso es. Uno examina a sus compañeros de ave de vez en cuando y dice, ¿qué coño les pasará a estos señores y señoras que tienen tanta prisa por estar en media hora o en una hora en Sevilla o en donde sea, si nunca se les había notado tanta prisa a la gente? ¿Cómo es que ahora le ha salido esta prisa que las fuerza a llegar cuanto antes y cuanto más pronto mejor, ¿no? Le estoy hablando de la muerte. La muerte siempre futura. Llegar cuanto antes es eso. Es decir, esto también se presenta de manera disimulada, pero cuando a ustedes les ofrecen la gran ventaja, el gran progreso de llegar en menos tiempo, llegar cuanto antes, le están ofreciendo a ustedes en bandeja su propia muerte. Les están como, no, ya no te queda nada que hacer en este mundo, lo mejor es llegar cuanto antes. Es decir, esta es la ley y esto es lo que pasa. Bueno, termino, menos mal que, como les he dicho un par de veces, todo esto que les cuento es así. Me sale de lo que me queda de pueblo, que no existe el corazón. Es así, pero nunca es del todo. Todo es perfección. Menos mal que nunca es así. Y por eso estoy aquí, porque pienso que, a pesar de que el motivo de esta reunión sean unos Juegos Olímpicos del año de sabe Dios cuándo, que me importa un bledo, y las instalaciones que se han puesto ahora para ello y todo lo demás, que hay que pensar en todo, pero de vez en cuando puede haber un descuido como por ejemplo este, que esperaron a mí, un descuido así, y que pueden pasar cosas que no estaban previstas. Pero estoy aquí, con esto me caigo por ahora y les dejo pasar la voz cuando quieran. Traído a los antiguos, ya he dicho, como espejo, para que vean la monstruosidad de una ola de Píndaro y de todo lo demás, pero para que en ese espejo vean lo que nos está pasando, progresando. Efectivamente, la técnica para aburrir al personal sin que se dé cuenta siempre se ha dado. Siempre el rey y los sacerdotes en las tribunas rituales han procurado que esto sea así. Para que la gente no dé guerra, hay que aburrirla y que no se dé cuenta, tenerla entretenida. Funciones religiosas, cánticos, todo eso, cualquier cosa, para aburrir sin darse cuenta. Es lo mismo siempre, siempre dentro de esto, de la historia, que la verdad es que no es mucho, son unos 100.000 años de nada, ¿no? Pero vamos, dentro de la historia todo es lo mismo, todo lo mismo siempre, pero progresando.
Además hay un progreso que ha sido realmente, hay un efecto multiplicador que es bien evidente, que es el efecto de retransmisión. Desde que hay los medios de formación de masa, no es solo el mandamiento del entretenimiento, sino la transmisión del mandamiento del entretenimiento. Y esto es un efecto realmente arrasador, porque tú en cualquier sitio que entres hay constantemente de fondo una especie de entretenimiento o juego comunicativo, sea en la pantalla o en un taxi cuando vas y tienes que estar escuchando constantemente juegos y bromas acompañados de risas, evidentemente, de risas falsas, que son puestas por los propios medios, ¿no? Y esto es una especie de posición administración
Una parte de la información en general, la información es la gran industria del poder y esas cosas que se necesitan son partes de la labor mortífera de la información. Pero es bastante fácil estar más o menos de acuerdo con lo que dice. Yo lo que más querría es que muchos de ustedes tienen la obligación de defender al régimen. Porque después de todo, ustedes como yo están hechos a medias. Ustedes no son ni yo, no somos pueblo desconocido que juega, que no sabe nada. Están hechos a medias, como cualquiera. Y para intentar arrasar un poco sus ilusiones, era mejor que las defendieran. Que las defendieran aquí. Un poco.
Cuando dices que todo se repite, pero progresando, ese progresando podría humanizarlo, ¿tiene alguna esperanza?
Sí, cada vez peor. Es decir, el poder evidentemente siempre ha sido malo para la gente. El poder, recordar, no estaba preparado. Pero recordar que empecé poniéndos por delante esto. El poder no puede dar nada bueno. Eso es lo primero. Nada que mueva capital es bueno. El Estado, el capital, no pueden dar más que sustitutos. Y esto ha tenido que ser así desde el comienzo de la historia. Así se exagera, unos 10.000 añitos. Desde que empezó a haber esta forma de administración que es la historia. Pero evidentemente el progreso. Cada vez peor. Cada vez hacer eso, pero peor, más mortíferamente. Sin que nunca llegue al fin a hacerlo del todo, porque entonces la administración se quedaría sin nada que hacer y debería haber hecho todo. Su ideal es que efectivamente están dirigiéndose a un fin, pero no se alcanza nunca. Pregunta o lo que sea, o defensa de ilusiones, porque si no, no.
Una defensa. Quiero hacer una defensa del fin, o de la justicia, del fin, de la meta. Porque los juegos interesantes, incluso el ajedrez, tienen incluso, y otros orientales, el tipo de Go, algo así, tienen que estar siempre prefigurando al menos bastantes jugadas en adelante. Es decir, tienen que perseguirse a sí mismos en la imaginación del jugador, para que aquello cobre interés y gracia.
Sí, yo creo que no he exagerado, porque he reconocido, cuando hablé de la competitividad y de cómo los niños mismos inventan las competiciones, eso, la posibilidad de que eso entre todavía en el juego y no lo mate del todo. Es simplemente el fin exterior, sobre todo. He dado ejemplos con la historia de la adquisición de jugadores para la próxima campaña del equipo de fútbol, tal cual. Cuanto más exterior, cuanto más desde arriba, es cuando se vuelve más mortífero.
Sí,
Eso es lo de la educación. En esa cosa del ludus que se convierte en trabajo y está el premio, el porvenir, ganar el porvenir. En cualquier grado de la educación, el examen se ha comido todo. Eso es el fin. El examen. Es cuando se hace, hasta en las universidades. Se pretende, sí, que están haciendo muchas cosas, investigaciones y tal, pero el dominio de lo que se hace, evidentemente, de una manera palpable, es claro, es examinarse. El examen de fin de curso, la oposición al final de la carrera, de la diplomatura o la puñeta, ¿no? Todo y contestar, además, a los chicos todavía se les sigue alabando como una cosa buena, que tienen mucho porvenir, y el porvenir que tienen, y este objetivo con futuro y todo eso, ¿no? Yo creo que actualmente deben, muchos empiezan ya a cansarse un poco de oír hablar de futuro. me alegra un poco reconocerlo de vez en cuando, pero desde luego se sigue empleando el rostro.
Has fabricado
una construcción un poco desencajada, porque si eso se hiciera así, resultaría que te preguntaría, ¿y cuál es la relación entonces entre el azar que funcione en el sorteo del premio y lo que estamos haciendo ahora? Me está juntando dos cosas, juego con juego, porque lo otro, lo del azar, es otro tipo de juego. Es un juego que se conoce por todas partes como juego, es un juego de póker, pero juego a la brisca, ¿no? Y la presencia del azar no elimina esta sumisión del juego a su fin, a la victoria, ¿no? Está actuando eso. Siempre que se juega uno algo, está jugando dinero, aunque no se llame dinero. Lo que está jugando es dinero. Y si uno se la juega, como se dice muchas veces así, hablando casi como de su vida o existencia, pues lo mismo. No, tu invento me parece que no podría funcionar. El juego ese del existencia, ese fantasía al final, con la tal sería otro juego distinto que no tenía mucha relación con lo que estuviera haciendo en el anterior. Está bien, podéis inventar más maneras de defender.
Sí. Quería hacer un poco una defensa del poder. Yo muchas veces cuando tengo la palabra poder, lo asocio directamente a la ansia o ansia de dominación, y muchas veces creo que la definición de poder es la capacidad de hacer algo, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, estudiamos ingeniería o nos interesa la ingeniería, siempre nos ha interesado nuestra capacidad de poder hacer cosas, es decir, nuestros poderes, ¿no? Desde la persona que en la época de la de piedra pudo encender, aprendió cómo encender un fuego que le dio un poder impresionante para alumbrar, para espantar una bestia o para calentarse. Hasta el poder que nosotros hemos conseguido ahora de poder iluminar esta sala o de poder obtener agua, etcétera. Creo que muchas veces el poder no se debe solo asociar a la ansia de dominación, sino que también es nuestra manera de poder sobrevivir, nuestra manera de hacer cosas. Creo que nosotros todos buscamos el poder a través del conocimiento. El conocimiento termina sin poder.
O al revés, los conocimientos vienen por esa búsqueda precisamente. Bueno, bien, el gozo, la alegría esa de poder tiene mucho que ver con los estados exaltando como ingenio para vencer las llamadas dificultades naturales. Creo que si te fijas, viene a ser lo mismo. Las palabras, incluso en la lengua vulgar, son ambiguas, y la palabra poder, pues, tremenda. Yo creo que cuando yo la he empleado, he quedado claro bien en qué sentido la empleo. El poder desde arriba, que es lo mismo que Estado y capital, no puede cesar en nadie que tenga ambiciones, eso son cosas de personitas que no están más que al servicio del poder. El poder es el poder en sí. El cargo, la institución, el Estado mismo, el capital y las personas que hagan de banqueros o funcionarios tienen muy poca importancia. Ni merecen la pena ocuparse de su margen, se ocupa de los medios para distraer al personal. Y ese es el empleado. Tú le das un sentido más general, que tiene que ser el que se diga con lo que dice del ingenio. Y por desgracia, esos dos sentidos de la palabra no solo son distintos, sino opuestos, en cierto sentido. Poder como maña, ingenio, para vencer, para resolver problemas que se presentan, como naturales. Es lo contrario del poder que viene de arriba, que anula justamente cualquier forma de poder de ese de ingenio. El poder este que viene de arriba es la muerte de las posibilidades. Cuando he dicho que estaba aquí porque nunca nada está cerrado del todo, eso quiere decir posibilidades. Siempre es posible cualquier cosa, porque en contra del ideal que nos domina, nada está hecho del todo. Para siempre. Es lo de las posibilidades, y en esas posibilidades se funda el juego, se juntan también esos hallazgos del poder o del ingenio. Pero desde arriba, el ideal es que esté ya todo hecho de antemano, como lo he tratado de hacer ver respecto a arquitectura y a ingeniería, que esté hecho de antemano. Y en ese sentido se puede decir razonablemente, el poder es la muerte de las posibilidades. Una muerte que nunca llega a cumplirse del todo, pero que está ahí, en el ideal, en el intento. Más, es muy posible que haya también otras palabras que yo he empleado y que se presten como él ha encontrado a otros sentidos que convenga aclarar por donde sea. Sí.
Una cosa que me ha sugerido que podría darse una consistencia entre el juego entendido en su sentido de no finalista, de no determinado, cuando no compulsivo, cuando ha visto jugar en el fútbol, estos chavales están divirtiendo, dentro de un contexto en el que ha actuado el poder en el sentido totalitario de que ha actuado.
Sí.
Entonces, la cuestión sería, porque un poco me he preguntado por eso la historia de cómo vemos que la revolución actualmente, que fundamentalmente es que el ciudadano pues se sienta de acuerdo y que agrava la necesidad de un movimiento, y cómo se veía esta vida de nuestra naturaleza, porque
sí, no, es cuestión de época. Te he dicho que sin duda desde el comienzo de la historia ha estado ya intento y únicamente se ha hecho cada vez más poderoso, más opresor, pero nada más. Aún dentro de todo lo que el poder organiza, gracias a que ese ideal que nos rige es falso, siempre de vez en cuando se puede encontrar algo, un aliento. Por lo tanto, hasta esos intentos míos de vez en cuando de ver un partido de fútbol, el juego puede mostrar también que muchos de sus jugadores, o todos ellos, se sientan llevados y olviden por un momento para qué están allí. Que es lo que están jugando y lo que están ganando, hasta ahí. En muchas otras ocasiones, ¿no? En uno de los que he llamado nichos de los bloques de vivienda, que son ya la inmensa mayoría de la vivienda en el mundo primero, ¿está la muerte ya instalada? No, eso es simplemente lo que quiere. Pero se puede encontrar allí pues, un niño, una niña, de igual. Que ha nacido allí, que para mí debería estar muerta. Y bueno, pues no, de vez en cuando al modo se le ocurre algo todavía. Es como si se acordara la pobre de, como si te lo trajera de sus abuelas de tiempos pasados, en que era, lo que era eso de vivir, de saber una cosa que no es la mera obediencia, que no es pedir la muñeca que la televisión manda, que no es obedecer. Le sale algo al contrario de eso, que debe saber que no sabe de dónde le viene, ¿no? No está de veras instalada ni ahí la muerte, es simplemente lo que quiere. El ideal es que sí, que a mí no pase nada más que lo que ya ha pasado, que no se desee nada más que lo que la televisión mande, que la muerte se cumpla, no, todo simplemente.
Que debe ser, a ver, sí. Sí, es verdad que parece que hay una guerra horizontal entre los llamados megaproyectos, es que ya no sean proyectos, es un megaproyecto, y aquellas ocurrencias que vienen de trabajo, como la lectura o una cuestión de
vida,
o una cuestión más o menos de resolución de pequeñas zonas locales o geografías muy, muy concretas. La imposición del megaproyecto, eso pues, no solamente en aquel estudio que hizo Naero de Extremadura saqueada, ya se empezaba a ver cómo el megaproyecto, lo que viene desde arriba de esa administración, de poder contra las posibilidades.
Claro, si esto se hace así, para repoder el mundo, y nosotros somos un plano, actúan desde arriba, desde el plano. Ya se comprende que cuanto más arriba, que cuando más arriba se asciende el poder, pues naturalmente la vista se hace más, la vista del plano se hace más amplia. Se hace más amplia, se llama, desaparece hasta los retras como era por ese. Consisten justamente en esto. Y uno aprecia la convivencia entre proyectos menores y grandes proyectos desde arriba, donde está el poder dominante. Es decir, cuando se trata de un proyecto que viene de muy arriba, cualquier destrozo que te encuentres al salir de casa, en la calle, que tal levantó todos los adoquines y todo esto, más inapelable es. Depende de la altitud. Porque si el alcalde de un pueblo toma una medida de esas, pues todavía puede tener que andar guardando la ropa, ¿no? Pero aquí mismo en Madrid, ¿a dónde apelas? ¿A dónde apelas? Cuando quieres estar, ¿por qué coño se han tenido que levantar por los rabotines de esta calle que nadie que yo sepa lo había pedido? Muy arriba, y cuanto más arriba está, pues más inapelable. Ese es el sentido. Así nos ve Dios, así nos ve el Señor, el poder desde arriba. Como si estuviéramos en un plano.
Bueno, alguna pregunta más por ahí. Uno de los datos que se maneja también por los encuentros deportivos, aparte de los millones que se gastan por los deportistas, y esto es el número de espectadores que lo ven. Y que en este encuentro se retransmiten 200 países y lo van a ver 20.000 millones de personas. Entonces ya esto parece que es el sumo de la diversión. Porque uno ve las marcas de Borrego arrastran una fila cuando un equipo va al título y queman de todos los pepillos.
Es el cómputo del éxito. El éxito efectivamente se mide así. Se mide por cómputo de millones de cabezas. Y no solo los deportes, por desgracia. Porque vaya cualquier ídolo de lo que estoy llamando canción con ídolo de estadio, este año computa su éxito de la misma manera. Millones de discos vendidos. Millones de discos vendidos, millones de asistencia, y así es como se mide. El cómputo millonario de las cosas es la manera que el poder busca para acojonarnos, simplemente. Porque efectivamente las cifras son muy acojonantes. Y pongan cosas ahí que lo sean tanto, ¿no? Si se opone cuando te dicen que son millones los que han comprado el disco de ese fulano, ¿quién va a atreverse a decir que aquello es una mandanga, que es una mierda? No puede, casi no se puede, lo han comprado millones. ¿Cómo puede ser una? ¿Por qué milagro eso puede no ser nada, no? Así es.
Bueno, la última, por favor. Ahí la resolución me parece que a mí me impresiona es donde se encuentra la diferencia entre el ingenio y el tema de disfrutar. Por ejemplo, nos falta el agua para hacer el agua y poder llegar a todo el mundo. ¿Y cuándo no se actúa por ingenio, sino que se actúa para concentrar el poder?
todas aquellas obras y regiones que estén sometidas al poder chino o al poder que sea, y entonces si una región nos saliera a la si podemos cortar el ritmo, y esa región pasa por esa pobreza, mientras que las regiones se prestan al servicio del poder, o que están más dispuestas a seguir el poder a donde sea, esa puede encontrarse con los ritmos abiertos. Y además, porque no solamente el problema está en que el ingenio no deja de disfrutar, sino que se concentra en que vaya contra el ciclo natural del agua.
No.
Más allá de los ríos, porque normalmente esos pantanos lo que hacen es empantanar las cosas, porque los ríos desaparecen, los lagos desaparecen, los arroyos desaparecen, todo desaparece. Y solamente en la Sierra de Guadarrama, en la época en que yo era pequeñito, y podía pasear traer agua de nieve por sexo hasta el mes de agosto y septiembre, y había probablemente en esas montañas, había más agua que en todos los pantanos de
Bueno, pues, en cuanto al tema que nos toca, la diferencia entre las dos maneras que tú has expuesto personalmente es que la segunda, que no es el ingenio que vence las dificultades previas, la segunda no es más que obediencia. Eso es lo que hacen los funcionarios que tienen poder, obedecer. Les mandan que hay que hacer lo que está mandado, cualquiera de los proyectos arrasadores que has contado, se ponen al servicio y lo hacen. Y lo hacen diciendo, ahí no hay lugar ninguno, ni para la inventiva, ni para el ingenio, ni nada. No hay más que obediencia, obediencia a la ley del dinero, que es lo que manda.
La última, perdona, es que cuando habla de poder, y habla en esos términos tan genéricos, el poder del poder. Está usted olvidando, profesor, algo que es inevitable. Usted está subido al tribunal de Arima, ocupa el papel de un profesor, y nos está pidiendo que le ataquemos. Esa dinámica para compartir su poder va a resultar como menos sorprendente.
¿Por qué?
Es solo el silencio.
¿Por qué?
Pues justamente porque
no, ustedes.
Porque es el del poder.
Bueno, en primer lugar, lo de que ha hablado generalmente de poder, después del que dije con este chico, ya no debería ser así. Ya ha explicado los sentidos que la palabra poder tiene cuando el saco es y tal. Y por otra parte, es que es una cuestión de medida. Es que los que estáis aquí sois 30 o 40. Que no vean a las personas, muchos de ellos más o menos amigos, más desconocidos, y yo estoy subido en un tabla de autoridad muy bajito, aunque para lo contrario, muy pequeño. De manera que yo no veo por qué es sorprendente que os pida que defendáis con la parte que tenéis, que tengo yo también, de sumiso al poder. Defendáis en contra de lo que he dicho. Aquí cabe, incluso el grupo que se haya producido. No está sorprendente. Es decir, cuando no cabe es cuando la cosa es una. Cuando cabe mucho menos. Es cuando es una cosa de entablados de mucho más éxito, millonarios arrastrando gente ahí. Cabe siempre. Hasta los imbéciles de la televisión se les puede responder. No digamos a mí, pero desde luego hay una diferencia. A mí en esta situación es bastante fácil.
Yo he acostumbrado a mis clases en algunos sitios que me he ido pasando la locura. Y por otra parte lo decía porque le da mucha importancia al poder, pero al casi, a ese casi que no se completa la cosa, que también tiene sus recantos históricos abundantísimos, de los cuales aprende mucho más.
Pues sí, señor, eso es por lo que estaba. Ya lo he dicho, no solo he hablado, sino que he dicho que es eso de que nunca es del todo. Lo he dicho 4 o 5 veces. Entonces las cosas es por lo que estoy aquí. Porque nunca es del todo, porque si yo creyera que el ideal estaba cumplido, ya estaba hecho todo lo que he descrito de una manera lo más sombría posible. Si yo creía que todo eso estaba hecho, pues dijera yo aquí no. Gracias. Agustín,
podríamos estar aquí horas y horas.
No.
Esta es una foto que se organiza.
Esto tiene su lugar.
Otra conferencia.
No, tiempo, no hicimos nada. Ya te has cansado mucho, Ángel. Ya te has cansado mucho, entonces vamos a dejarlo otro rato. Bueno, y ahora me retiro y nada, encantado.